José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Córdoba.
Estar informado.
Hospital La Rozafa patrocina este informativo.
Saludos, son buenas tardes. Continúa el mediodía ahora con las noticias de Córdoba. Comenzamos echando un vistazo al tiempo. Agencia Estatal de Meteorología, buenas tardes.
Buenas tardes. En Córdoba los cielos van a seguir despejados en este nuevo día, más que cálido en la provincia. Las temperaturas se parecen mucho a las de ayer. El viento sopla flojo del este. El viernes los cielos despejados también, pocos cambios en los termómetros, así que mínimas entre 9 y 12 grados en muchas localidades cordobesas y máximas que estarán en 28 o 29 grados en la Campiña Sur y el Valle del Guadalquivir, en 27 en la Subbética y en 24 o 25 en Sierra Morena y Los Pedroches. El viento flojo y variable.
Gracias, Agencia Estatal de Meteorología. Por una vez y sin que sirva de precedente, se ponen de acuerdo las administraciones, porque Isabel Ambrosio, la alcaldesa, le ha planteado al Servicio Andaluz de Salud, al SAS, a través de un escrito remitido a su gerente, la posibilidad de que sea el propio ayuntamiento, a través de la Delegación de Movilidad, el que se encargue de la elaboración definitiva del plan para la mejora de la accesibilidad y la movilidad del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Ya saben, esa polémica ordenación que incluye un aparcamiento de pago y enfrenta a la plataforma de usuarios contra la delegada de salud, que precisamente se reúne con otros colectivos ciudadanos y sociales y el propio ayuntamiento para informarles sobre este plan de accesibilidad. El objetivo de la misma es informar de la situación actual sobre el plan de accesibilidad del Hospital Reina Sofía, dice la delegada María Ángeles Luna, que está dispuesta a escuchar a todo el mundo.
Bueno, yo respeto mucho las aportaciones de cualquier colectivo, que no la hagan llegar. Obviamente, y se valorará.
Hoy se celebra el Día de las Personas Desaparecidas sin causa aparente. Dos nombres de cordobeses están entre esas personas a las que un día se les perdió la pista y que desde entonces son buscados y esperados por su familia. Es el caso de María Ángeles Zurera en La Aguilar de la Frontera y de Paco Molina, desaparecido en la capital hace 19 meses con 16 años. Sus padres han viajado hasta la capital de España para unirse a la multitud de personas que están en la misma situación. Isidro Molina, padre de Paco, conserva la esperanza a pesar de los días de espera y la angustia por la incertidumbre. Confía en que las investigaciones de la policía den fruto.
Bueno, el grupo de la UDEC, que se ha hecho cargo del caso de Paco, se hizo cargo a los 7 meses y medio de llevar del desaparecido, pues resulta de que sigue investigando. Es más, al día de hoy parece ser que tienen unas líneas nuevas que, bueno, se están tirando de ellas. Sí, la esperanza la tenemos siempre. Nosotros tenemos esperanza siempre. Y pensamos que cualquier día de esto la UDE va a dar con la línea que le lleva al paradero de Paco.
Esperanza para las familias de los desaparecidos. Los parcelistas de Córdoba Extra Radio han abandonado hace poco más de una hora la protesta por la que han cortado la Nacional 432 a la altura de la carrera del Caballo. Un corte sin incidentes con algunas retenciones. Vuelven a reclamar servicios como luz y agua y anuncian que endurecerán sus acciones a partir de ahora con una concentración en el Parlamento andaluz y con la suma de más horas a los cortes de calles y plazas que vienen protagonizando desde septiembre del pasado año. Salvador Salazar representa a los parcelistas afectados por el mismo suministro.
Llevamos a endurecer las protestas cada día más. La vez pasada fue lo que es 1 hora y 3 cuartos, esta vez son 3 horas, la próxima vez podrá ser lo que es 5 horas, y evidentemente vamos a seguir endureciendo lo que es las protestas hasta que una vez por todas pues se nos dé lo que es derecho, lo que es, se nos puede lo que es, evidentemente lo que es escuchar y si nos da una solución al problema que tenemos, un problema tan grave como es el carácter lo que es de energía eléctrica y sobre todo el servicio básico que es el agua.
Durante las 3 horas del corte de carretera se han establecido itinerarios alternativos. Estudiantes, padres y profesores han tomado hoy la calle en Córdoba para protestar contra la LOMCE, la Ley de Calidad de la Enseñanza, y pedir su derogación, impedir más recortes y recuperar recursos humanos para la educación. Ha sido una jornada de huelga convocada por la Plataforma por una Educación Pública que ha contado con el seguimiento desigual, según hablemos de centros concertados donde la incidencia ha sido muy escasa o aulas universitarias que sí han notado más la protesta. Según los datos que maneja Comisión Obreras, el seguimiento ha sido de un 90% en centros de secundaria de gran capacidad, aunque los cursos donde más se ha dejado notar la incidencia de la huelga han sido los superiores. Escuchamos al secretario de Educación de Comisiones Obreras.
Tenemos datos de un seguimiento mayoritario con centros como por ejemplo el Góngora, como por ejemplo el Colegio Santuario, como el Gran Capitán, donde el seguimiento es masivo. Hay centros con un 100%.
Contra la LOMCE y en defensa de la escuela pública se han movilizado los miembros de esta plataforma, que defienden una enseñanza pública que no se vea reducida en número de unidades por parte de la Junta de Andalucía.
No es que queremos que la concertada desaparezca de la noche a la mañana, pero evidentemente la concertada tiene que asumir una cuota del brutal descenso de la natalidad, que es real, que está ocurriendo, pero no lo puede asumir toda la pública.
El recorte de becas es uno de los aspectos más rechazados de la LOMCE. Esta estudiante de Granada resume así sus dificultades como universitaria en Córdoba.
Yo soy de Granada, no estoy estudiando aquí en Córdoba, soy de Granada, pero no me becan. Así que mi padre me tiene que estar pagando todo. Mi padre no tiene trabajo, así que mi madre es la única que trae dinero a casa y me están pagando así a ellos.
Otras estudiantes se muestran críticas con la educación que reciben en centros donde los profesores se ven sometidos a continua burocracia.
Sí, porque eso se rige mucho a su trabajo, a las reglas, sin ser para nada flexibles, sin entender que están formando mentes. Ellos hacen su trabajo y que se la busquen.
La delegada de Educación, Esther Ruiz, apoya esta huelga e incide en el prejuicio que representa la situación de ser estudiante en un medio rural.
Queremos y esperamos que la LOMCE, pues, se ha pasado, ¿no? Se va en breve un documento pasado y que todos los alumnos y las alumnas, todos los niños y las niñas vivan donde vivan, en cualquier rincón, como en Castro del Río, por ejemplo, ¿no? Tengan ese acceso a la educación de calidad con garantía desde la igualdad de oportunidades.
2:27 de la tarde, el próximo 27 de marzo comenzará la intervención en el Templo Romano de Córdoba en la calle Claudio Marcelo para poder convertirlo en un lugar visitable, todo un atractivo turístico. Por eso se va a proceder en una intervención de dos fases, una primera valorada en 200.000 euros y una segunda en 600.000. A los trabajos de restauración también hay que añadir una pasarela y una puerta que comunicará las ruinas con el interior del ayuntamiento, donde se encuentra al descubierto parte de las mismas. Carmen Chacón es una de las técnicos que ha redactado el proyecto.
Esta primera fase es fundamentalmente de trabajar sobre el propio monumento, de conservar, proteger y restaurar. Vamos a proceder en dos líneas. Una sobre lo que son los propios restos de sillería, de las cimentaciones, tanto de lo que es el propio templo como de la plaza, del muro de contención de la plaza, donde se ubicaba el mismo, y sobre la anastilosis que realizó don Félix a mitad del siglo XX, que son los elementos de columnas y todas estas pilastras. La actuación va a ser primeramente, como hay muchos sillares que se encuentran en mal estado, vamos a realizar una preconsolidación para poder luego realizar una limpieza. Una vez realizada esa limpieza, se procederá a una consolidación.
El matador de toros Rafael González Chiquilín hace 25 años que tomó la alternativa. Con este motivo se han organizado exposiciones, conferencias y también un acto benéfico protagonizado por el mismo Rafael González Chiquilín. Parece que no le ha pasado el tiempo.
Entre ellos, pues, va a haber conferencias de compañeros míos de Matada de Toros, en lo que van a hablar sobre mi trayectoria, sobre mi vida. Va a haber también exposiciones fotográficas. Va a haber también otras exposiciones en el tema de mis cosas personales, de cosas de profesión de toro, como vestido de torear, eso.
Deportes. COPE Córdoba.
Estar informado.
Estamos en el tiempo del deporte. Saludamos a Toni Cruz. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sesión de entrenamiento a puerta abierta de la primera plantilla del Córdoba Club de Fútbol. Se ha ejercitado con normalidad Antoñito, pero no ha estado Héctor Rodas. Luis Carrión ha conversado largo y tendido con Vigimine, que podría ser el sustituto del valenciano. Hoy en COPE Más, monográfico sobre la figura de Rafael Campanero, presidente de honor del Córdoba, que hoy será homenajeado en el Círculo de la Amistad.
Yo ya he dicho que yo en el año 75 tuve que quedarme en el Córdoba. Había hecho una labor y la tiré. Por de Pérez para allá, por las circunstancias, aquello fue muy desagradable. También es verdad que lo pasé muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, y mi familia, lo que pasó en aquellos momentos, ¿no? Hombre, pensando que el presidente entrante se iba a encontrar una cosa buena, que no había deuda, que había un equipo fenomenal, que se está pasando por el valor de 40 millones al año siguiente.